Estamos ya en línea con el ingeniero Elvio Guafray. Elvio, ¿podés escucharnos? Darío Salazar, Federico Altomare, aquí por LT11.
Hola, buen día, Darío, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien, Elvio. Sabemos que estás movilizándote por las rutas de Argentina, como lo haces habitualmente, y queremos ser lo más breve posible, pese a que necesitamos que nos des una mano, como lo haces habitualmente, en el análisis de lo que es este último tramo de 2021, ¿cómo hemos transitado y cómo pensás desde el punto de vista, sobre todo, de tu contacto con la industria, este cierre de año? ¿Cómo estás viendo los movimientos y qué pensás que puede llegar a ocurrir en 2022?
Bueno, un poco ambiciosa la pregunta, ¿no?, de tener respuesta para tantas inquietudes. Yo te voy a, siendo un poco más sincero, tratar de darte mi opinión, ¿no es cierto?, que no quiere decir exactamente que sea lo que va a ocurrir o que uno tenga la precisa en este aspecto, ¿no? Pero hay cosas que se están viendo que son altamente significativas. A ver... En el mercado, en lo que es el aspecto mundial, está sorprendiendo, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Donde hay inflación. Yo estuve hace unos 15, 20 días atrás y es notable los aumentos de precios que han tenido. Llama la atención, por ejemplo, ver a los americanos hacer cola en una estación de servicio porque venden hasta más barata, ¿no? Increíble. En gente que tenía un poder económico tremendo, con motores V6. Por otro lado, llama también muchísimo la atención la falta de mano de obra que hay. Según escuchaban los informativos de allá, renunciaron 5 millones de personas a los empleos formales, de los cuales 2.8 millones eran mujeres. Y la razón por la que renunciaron fueron muy simples, porque no tenían con quién dejar sus chicos cuando fue la epidemia de COVID y no tenían quien se los cuidara. Entonces optaron por renunciar. No hay choferes. Están pidiendo 10.000 choferes para sacar mercadería de los puertos. El puerto de Los Ángeles está colapsado de contenedores. No hay entrega de vehículos, no hay entrega de maquinarias. Un auto puede demorar 6 meses a un año que te lo entreguen, cosa en Estados Unidos impensable. Los shopping, la mayoría de los negocios están cerrados porque no tienen gente para atenderlo. Se ven muchísimos negocios donde no hay gente atendiendo. Voltrás, tienen por supuesto un sistema de cámara, vos elegís lo que querés, incluso electrónica, y vas a la salida y con tu pasaje escaneás el producto y pagas con tu tarjeta y no hay absolutamente nadie en los negocios. Bueno, todos esos fenómenos se están dando. El otro problema que está habiendo es lo de China, que está impactando muchísimo porque no está entregando mercadería por falta de recursos. No tiene cobre, no tiene acero, no tiene aluminio. Y por otro lado, hay, para completar un poco el combo, digamos, no hay suficiente transporte para traer mercadería desde esos lugares acá. Un container que antes valía $2.500 traerlo de China, ahora está costando 10, 12 mil. Entonces, bueno, todo eso está, de alguna manera, está impactando acá en Argentina. La buena noticia es que acá el mercado interno está reaccionando muy bien. La verdad que se ha trabajado bien en estos últimos meses. Y parecería que el camino es a seguir, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son un poco los parámetros de esta mejora, ¿no? Por un lado, sustitución de importaciones, eso no hay ninguna duda. Que va a haber que hacerse cargo de cosas, con cosas nacionales, de cosas que no se van a poder traer del extranjero, ¿no? Eso en alguna medida es una buena noticia. Por otro lado, también va a ser dificultoso conseguir equipos y maquinarias para la industria. Eso por ahí no es tan buena, ¿no? Y por otro lado, empieza a moverse todo y empieza a faltar mano de obra. Así que yo creo que, bueno, me parece que es que estamos de alguna manera viendo el final del túnel de la pandemia y que lo que se ve en líneas generales es positivo, digamos, ¿no? O sea, hablando de, en el aspecto económico y en el aspecto de la vida diaria de las personas.
Elvio, y desde tu óptica, en la parte, digamos, nacional, ¿qué medidas tendríamos que tomar, o qué habría que hacer como para agarrar este envión, de lo que va a ser el próximo año, quizás vos decís la salida del final del túnel? ¿Cómo podríamos subirnos a ese?
Bueno, mira, acá lo que hay que hacer es dejar que la gente trabaje, dejarla tranquila, que la gente trabaje, la gente sabe lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, cada vez que el Estado mete la mano, no lo hace en forma positiva, digamos. Esto, por ejemplo, del control de las exportaciones para garantizar precios en el mercado interno de las vacas, ya se vio que fue una macana. Acá Sacosé, que tiene un frigorífico exportador de vacas, que son vacas viejas, prácticamente todo el año estuvo ahí tecleando de no poder trabajar o de tener que despedir gente, en un rubro que es impensado, porque ningún argentino va a comer un asado de una vaca lechera al final de ciclo, digamos. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que dejar de ser, dejar que la gente trabaje, sacar presión impositiva. Hoy el problema por el cual no se toma empleados en blanco es la presión impositiva. Entonces, ¿qué va a pasar si esto no cambia? Y bueno, la gente va a seguir trabajando y obviamente el trabajo no va a ser de calidad, no va a ser un trabajo en blanco, va a ser un trabajo en negro. Y eso es algo que no es deseable, digamos, de todo punto de vista, pero las circunstancias van a llevar a eso. La gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo, va a seguir trabajando. Y si no se dan las condiciones para hacerlo como debe ser, y lo va a hacer de alguna manera.
Ahora, Elvio, en lo que tiene que ver con la intervención del Estado, digo, depende qué tipo de socio sea, porque si vos tenés un Estado barato, a veces hay cosas que regaladas son caras. Si el Estado no actúa, es un problema también. Creo que en términos macro, esta posibilidad, al menos hoy en el terreno técnico de avance que hay con las negociaciones con el Fondo Monetario, son tareas, son gestiones que está llevando adelante el Gobierno Nacional y que pueden calmar el resto. De hecho, ha calmado el dólar en las últimas jornadas, en las últimas semanas, y no así la inflación, obviamente. Pero digo, hay cuestiones que desde el Estado se pueden impulsar como para ser un socio que rinda, un socio rentable para el sector productivo.
No hay duda que el Estado tiene que ocuparse de sus cosas, pero yo digo, tiene tantas cosas para ocuparse que no hace, que no son efectivas, como la educación, como la salud. Que bueno, primero que se ocupen de eso y después se ocupen de otras cosas que tienen más complejidades, como la economía, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero opinar sobre el tema ese del FMI, me excede en mi conocimiento qué es lo que están negociando, cómo, cuánto, no tengo la información para opinar. Lo que sí es claro es que nosotros tenemos que empezar a generar ahorros para dejar de ser un país deudor y empezar a ser un país con recursos propios, ¿no es cierto?, como para poder tener dólares y poder comprar equipos y comprar maquinaria en el extranjero. No puede ser que yo tuve que importar hace para un pequeño emprendimiento que tengo hace dos meses atrás un equipo que costaba 4,000 o 5,000 dólares y uno de los bancos locales, que no voy a decir nombre, no tenía $500 para pagar el envío, ¿me entendés? Entonces, en ese tipo de cosas no funciona así la economía. La gente necesita que cada uno cumpla con su rol. Los bancos, si están para prestar dinero o para ayudar, bueno, que ayuden efectivamente. No que sean meros prestadores de servicios o cobradores de alícuota por cada transacción que uno hace. o poner simplemente un cajero y que vos tengas que hacer todas tus transacciones con prescindencia de la entidad, que no puedas ni siquiera hablar con un funcionario para que te resuelvan las cosas. Yo creo que el país necesita afianzar muchísimo de estas cosas, necesita desburocratizarse fundamentalmente. El otro día hicimos un trabajo acá con la municipalidad de San José, en la parte de emprendedurismo, identificando trabas, por ejemplo, para pequeños emprendedores. Y identificamos más de 40 acciones que tiene que hacer una persona, intervenciones con el Estado para poder llevar adelante un pequeño negocio. Es un disparate. No, se necesita desburocratizar. El Uruguay tiene, por ejemplo, un trámite que se llama una empresa en un día. No quiere decir que la vas a hacer en el día, pero en 2 o 3 días puedes constituir una sociedad. Acá te lleva como poco 6 meses. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, clarísimo.
Entonces, ahí es donde hay que trabajar el Estado, desburocratizar. La parte, por ejemplo, hablando de la parte avícola, que es la que a vos te interesa, una granja de pollos que hace 50 años que está trabajando, tiene por ahí la mala suerte de tener que cambiar la titularidad porque falleció o la vendió o falleció el titular de la granja y pasa a nombre de los hijos, y le lleva mínimo 6 meses conseguir el permiso ambiental para poder seguir funcionando. En una provincia donde el 60% de la avicultura del país está acá, ¿cómo no vamos a poder favorecer esas cosas?
Elvio, te quería consultar respecto de algo que me quedó de lo que dijiste sobre el tema del Estado y la educación. Sabemos que trabajás en el ámbito académico, educativo, precisamente en el Estado, es decir, en una universidad que es eje de lo que ha sido el desarrollo productivo e industrial, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, que es la UTN. ¿Cómo ves desde ahí el aporte que hace el Estado Nacional hacia el sector productivo? ¿Cómo lo has visto? Sé que lo has vivido los últimos 30, 40 años. ¿Cómo has visto ese proceso a lo largo del tiempo?
Acá hay una... Es bastante larga la respuesta, y voy a tratar de resumirla en 2 o 3 palabras al tiempo que dispones de radio. Acá hay una cuestión fundamental, que es retomar la capacidad que tiene la educación de transformar a las personas para hacerlas ascender socialmente. Te doy un ejemplo solito nomás. La Escuela Agrotécnica de Colón fue la primera escuela de avicultura de Latinoamérica. Acá se formaron todos los avicultores de Latinoamérica. O sea, venían desde Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay a estudiar acá. Y ahora esa escuela es una escuela más del sistema, que no tiene ningún tipo de preponderancia frente al resto, ni siquiera garantiza que una persona que estudia ahí va a tener cierto tipo, digamos, de capacidad técnica para salir adelante en el tema de la avicultura. Entonces, ahí tenés un fracaso del Estado. Te digo otra cosa, las escuelas técnicas número uno acá de Colón, ¿no es cierto?, que en su momento fue la base que se llevó en 1940 y tanto, se llevó casi toda la gente que estudiaba ahí, se la llevó a Córdoba para formar la escuela, la industria mecánica del Estado y la escuela militar de aviones después. Fue la base que tuvo el país para formar su industria automotriz y su industria aeronáutica. ¿A vos te imaginás hoy llevar pibes acá de la escuela secundaria para formar una industria? No están en condiciones. Entonces hemos involucionado, esa es la palabra, involucionado en materia de educación. Cualquier escuela de hace 30 años atrás formaba 10 veces mejor a los chicos que ahora, en lo que es, por lo menos en lo que a mí me toca, que son las partes técnicas. Y en la universidad, bueno, de alguna manera se salvó eso. De alguna manera se salvó, pero se salvó, ¿por qué? Porque todavía queda gente en las universidades que tiene todavía ese aprendizaje que hizo en su momento, ¿no es cierto?, de las técnicas que se necesitan hoy para llevar adelante una industria, para llevar adelante un proceso productivo. Pero si esa gente se sigue muriendo, se sigue jubilando, se sigue y no se renueva, vamos hacia una mediocridad. Nosotros tenemos que rehacer la escuela desde el principio de la primaria y fundamentalmente en lo que a mí me toca, que no lo puedo hablar con mayor expertise que en la parte técnica, en las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tienen que volver a ser el eje de la refundación industrial argentina. Era las escuelas técnicas, pero ¿por qué se produjo ese deterioro? Y porque pasaron de la nación a la provincia sin ningún tipo de estructura, sin fondos, y la provincia las homologó y las puso en el mismo sistema que un bachillerato, que una escuela comercial, cuando tienen otra impronta, cuando necesitan que el director de esa escuela sea un ingeniero, o sea un técnico, o sea un profesional. Son escuelas para capacitar a la gente para trabajar. Y eso es lo que nos falta hoy, que la gente vuelva a aprender a trabajar. Llevamos 3 generaciones casi de gente que no le hemos enseñado a trabajar.
Sí, realmente. Perdón, realmente es un panorama que, por supuesto, acordamos en gran parte con lo que decís. No obstante, hay dentro del sector industrial, lo hemos charlado con vos muchas veces, sí, lo hemos charlado, sí, con otros integrantes del sector industrial aquí en la provincia de Entre Ríos, hay una preocupación por cómo se revierte esto, porque lo otro llevaría muchísimo tiempo empezar, pese a que hay que empezarlo, digamos, el tema de la escuela primaria, exacto, hay que empezarlo, pero digo, ¿cuál sería
lo que está
hoy
haciendo la industria hoy para revertir esto? Es usando pequeños mecanismos que todavía ayudan, por ejemplo las pasantías o las prácticas profesionales supervisadas, que,
exacto,
¿no?, que es tomar a chicos desde las escuelas secundarias, por ejemplo de las técnicas, y llevarlo a la industria y ahí mostrarles cuál es la realidad del aspecto laboral, no como dicen muchos, ocupar mano de obra barata. Eso es una simplificación de alguien que no entiende cómo funciona la cosa. Cuando uno mira para atrás la humanidad, acá hubo 2 formas de educar para trabajar. La primera, en la Edad Media, ¿no es cierto?, cuando un maestro le enseñaba a un aprendiz y el papá del aprendiz le pagaba al maestro para que le enseñe, ¿me entendés? No era que cobraba el aprendiz por ir a aprender, no, el papá le pagaba al maestro para que le enseñe, porque él sabía que era la única forma que su hijo tenga un futuro. Después vinieron los gremios, y los gremios ocuparon ese lugar de los maestros, y después vino la universidad, o las escuelas formales. Bueno, hoy estamos en la etapa esta de las escuelas formales, hoy hemos dado un paso que lo dimos sin querer, pero que necesitamos algo que es la virtualidad. Ya la parte de la presencialidad, de alguna manera, ya no cumple con todos los requisitos. Pero a lo que hoy es, las industrias, la única forma que tienen de hacer que la gente esté a la altura de las necesidades laborales es tomándolo de las escuelas y llevándolo a las industrias para que puedan ahí nutrirse de los conocimientos que les faltan y poder estar en un año o 2 años a la altura para poder trabajar. Entonces ni hablemos que la escuela forma gente para la vida diaria, por ejemplo, para que alguien sea independiente y forme su propia industria. Eso está fuera de pensamiento. Si ni siquiera logramos que forme gente para trabajar en las industrias que ya están consolidadas.
Elvio, y aprovecho para preguntarte, en este sentido, en el ámbito de instruirse de los faltantes que tenemos, distintas capacitaciones se llevan en función de algunas temáticas, una que vos conocés muy bien y de la cual llevas a cabo instrucción para mucha gente, es el tema del medio ambiente, sí, que es un tema que Si, bueno, si de lo que estamos hablando es algo alejado, el tema del medio ambiente, incorporándolo a la matriz productiva, es algo que hoy lo vemos difícil de incorporar, o lo vemos alejado, cuando en realidad está cada vez más cerca, o deberíamos de alguna forma incorporarlo. Sé que estuviste dando capacitaciones un poco respecto.
Sí, estuvimos dando una serie de charlas. Mira, te voy a dar un dato que te va a sorprender.
Sí.
Que no lo di yo, lo dio uno de los abogados que con los cuales compartimos una de las últimas charlas. Menos del 10% de la industria de Entre Ríos cumple con la legislación ambiental formal. O sea, tiene los papeles en orden. Menos del 10%. Ahora, eso, la lectura
trabajando?
Rápida sería, sí, decir, oh, las industrias son los incumplidores. Pero no es así, no es esa la lectura rápida. Lo que hay que entender es que tenemos una legislación ambiental obsoleta, incumplible.
Incumplible,
¿me entendés? Entonces, lógico que después la gente no puede cumplir con la legislación. Acá lo primero que hay que hacer es hacer una legislación moderna, cumplible, que preserve la naturaleza, que preserve las cosas, ¿no es cierto? Y después sí, hacer que todo el mundo la cumpla. Pero si no, entramos en situaciones de que ponemos a la gente en una situación de incumplimiento forzoso. ¿Viste? Te doy un ejemplo, que no tiene nada que ver, pero para que entiendan un poco los oyentes, a ver lo que pasa con las legislaciones. Se sacó ahora una ley nacional sobre el tema de los carritos estos que se ponen atrás de los coches, de los batanes y de las casas rodantes. ¿Está?
Sí.
Hay una necesidad de que esos sean regularizados, que tengan patente y que se cumpla, ¿no es cierto?, con determinados requisitos de seguridad. Pues bien, de acuerdo a la nueva ley, no hay ninguna de las casas rodantes que están en venta o fabricadas en el país que cumpla, sí, con esa ley. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
de hecho, ponemos al 100% de la gente en calidad de incumplimiento, a tal punto que la ley tuvo que ser ahora suspendida en su aplicación por un par de meses hasta ver qué hacen. Entonces, ¿por qué hacemos cosas incumplibles? ¿Por qué no empezamos de una vez por todas reconociendo que tenemos determinadas limitaciones y que lo que hay que hacer, como se hace en Europa, son planes progresivos de mejora? ¿Eh? Pero no poner de entrada una vara tan alta que no le cumple a nadie. Esas son las cosas que tenemos los argentinos que repensar, cómo hacemos nuestras legislaciones.
Elvio, no quiero terminar esta conversación sin preguntarte por un tema que ocurrió esta semana, que fueron los cambios el cambio en el seno de Enersa. Sé que el tema energético a vos te preocupa particularmente y profesionalmente. ¿Cómo lo viste?
Bueno, no, la verdad que no tenía conocimiento que iba a haber un cambio. Tuve la oportunidad de hablar con el saliente, que es el ingeniero González, con el cual me une una relación de conocimiento de muchos años. Lo vi muy bien. Entiendo que se trata de un cambio de los cuales el gobernador tiene plena facultad de hacer, y que lo hará en el mejor de los sentidos. Tengo muy buenas referencias sobre la persona que va a asumir, así que bueno, démosle la oportunidad de que haga, ¿no es cierto?, camino en este andar de la industria. Respecto a la energía, hay también cosas muy importantes que necesitamos los entrerrianos definir. Y una de esas cosas es el tema de Salto Grande. Nosotros necesitamos que se defina la política de quién es Salto Grande. Los entrerrianos debemos volver a pedir que Salto Grande sea nuestra, como lo fue cuando la gestionamos. Cuando nosotros gestionamos la represa de Salto Grande, la pedimos para nosotros, no para el Estado Nacional. El autor de la ley nacional, de Bernardino Gómez, de la ley de creación de Salto Grande, la pidió para Entre Ríos, la pidió para tener energía barata, la pidió para desarrollar Entre Ríos, para regar Entre Ríos, para tener una vía de comunicación hacia el norte, y después resulta que fue, por las razones de siempre, fue tomada por la nación, y ahora de eso nosotros no vemos ni los caramelos. Entonces, esa es una de las razones fundamentales. El otro punto de las cosas que hay que desarrollar son nuevamente temas de legislación. En ese sentido, hay ahora una nueva legislación, esperemos a ver cómo funciona, sobre el tema de las energías renovables, pero la gente necesita reglas claras para poder invertir. Eso es lo que hay que entender desde el punto de vista del Estado. Se necesita reglas claras para invertir. Y en el punto del tema de la energía, necesitamos energía más barata. Entonces tenemos que hacer lo posible para que las industrias puedan desarrollarse en Entre Ríos. Tenemos que hacer lo posible para tener energía barata. Y en ese sentido, Salto Grande ayudaría muchísimo a esta ecuación. Por eso no entiendo por qué razón no se pelea en el buen sentido, ¿no es cierto?, de este tema.
Elvio, lamentablemente siempre es un gusto hablar con vos, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te agradecemos siempre el tiempo y la buena predisposición que tenés y tu paso por aquí por Cadenas de Valor.
Agradecido yo que me den la posibilidad de expresar lo que siento, y bueno, por supuesto se trata de mi punto de vista, está en un régimen democrático, está abierto al diálogo y a la interpelación de quienes piensen diferente, pero trato de sumar visiones diferentes para que por lo menos hacer pensar a la persona.
Elvio, muchas gracias. Te dejamos un gran abrazo, que termines lindo el año, y bueno, el año que viene seguiremos trabajando seguramente.
Sí, señor Darío, nos estaríamos viendo como siempre. Un abrazo.